Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado 30 de diciembre, un día en el que están pasando muchas cosas y la primera de ellas pasa en las carreteras. Operación salida de Nochevieja, 4,5 millones de desplazamientos hasta el próximo 1 de enero. Son unos cuantos, ¿eh? La mañana ha ido tranquila, pero como hace aproximadamente una hora, unos accidentes en las salidas de Madrid y Barcelona han empezado a complicar la circulación, así que lo primero en este Mediodía COPE es la información de servicio. Nos vamos hasta la DGT, Elena Camacho. ¿Cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras españolas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de dos accidentes, en Málaga de entrada por la AP7 a su paso por Fuengirola y en Guadalajara en la 2 en Miralcampo, sentido a la capital madrileña. Al margen de los accidentes, complicación de entrada a Madrid por la 5 en Móstoles y las salidas por la 1 en Circuito de Jarama, 3 en Rivas y en ambos sentidos por la 6 en El Plantío. También dificultad en Murcia, la 7 en Espinardo en ambas direcciones y ya intensa en Cádiz, la 7 en Sotogrande hacia Marbella.
Pues como nos dice Elena, mucha precaución al volante. Hay quienes han elegido el avión para moverse durante estas fechas y si lo ibas a coger antes del 5, pues no te tienes que preocupar de nada. Ahora bien, si lo tenías pensado hacer entre el 5 y el 8 de enero, es posible que seas uno de esos 45.641 viajeros a los que Iberia les ha tenido que cancelar el vuelo. Vaya faena, ¿eh? En pleno fin de semana de Reyes. Mira, Carlota es una de esas personas. Ella estudia en Bélgica, pero está pasando las Navidades aquí, en España, con la familia, y ahora no tiene manera de volver a Bruselas. Su vuelo salía, eso es en pasado, salía el próximo 7 de enero.
Después de Reyes, que no hay casi vuelos, pues una faena, la verdad, que no te imaginas desde una compañía como es Iberia, como que puede venir desde una compañía tipo low cost, que pues te puede hacer más el follón, pero siendo una compañía como Iberia, que nunca me ha pasado eso.
En total, 444 vuelos cancelados por una huelga del personal de handling. ¿Y qué es eso del personal de handling? Son todos aquellos que desde tierra ayudan a los aviones. Desde señalizar con los palos dónde tiene que ir el avión, los que ayudan en el repostaje de queroseno o los que cargan las maletas. Todos ellos están de huelga. ¿Eres tú uno de esos viajeros a quienes os han cancelado el vuelo entre el 5 y el 8 de enero? Si eres así, quédate aquí con nosotros porque en unos minutos te vamos a dar las claves para reclamar tu dinero. Por cierto, y esto es noticia de última hora, UGT ha convocado desde las 12 de la noche de hoy, es decir, a las 00:00, y hasta el próximo 7 de enero, una huelga de los aproximadamente 35 empleados de movimientos en tierra de aviones del aeropuerto de Madrid, el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, es decir, todos ellos que trabajan en las torres de control y que, según fuentes del sindicato, puede llegar a afectar a más de 8.500 vuelos y 1 millón de pasajeros. Hay que estar pendientes de cómo se desarrolla esta huelga. Todo en un día donde también seguimos pendientes de la inmigración ilegal en Canarias, en España en general, pero especialmente en Canarias, porque sí, también en 30 de diciembre no paran de llegar migrantes en busca de un futuro mejor a nuestras costas. Fíjate, 30 de diciembre, si están desesperados, que tienen que venir en estas fechas tan importantes. En las últimas horas, dos nuevos cayucos han llegado a la Isla del Hierro en Canarias, con 181 personas a bordo. 119 lo hacían en una primera embarcación, con 3 mujeres y 2 niños, y 62 en una segunda. Atento a este dato. El Hierro recibió más migrantes en 7 meses que todo el Mediterráneo español en el 2023. Esta isla, que es la más pequeña de Canarias, con una población de unos 11.700 habitantes, ha recibido desde mayo de 2023 un total de 14.951 migrantes en cayucos. Entre ellos, ojo, 3.654 menores y 633 mujeres. Y donde también está habiendo mucho trajín, mucho movimiento, hoy 30 de diciembre, sábado, es en los mercados españoles. Porque sí, porque en España somos de dejarlo todo o casi todo para el último momento. Y claro, a esta hora los mercados están desbordados, algunos de ellos. Ahora enseguida nos vamos a ir a un par que ya te adelanto que en muchos, como en el de Abastos de Vigo, se están quedando sin género.
Ahí no hay, ¿eh? No hay bivalvo. Hay muy poquito. Ayer, para conseguir chirla gallega, nos volvimos todos, que no había. Pero bueno, gracias a Dios, las encargas las conseguí.
¿Cuáles son los platos preferidos para esta Nochevieja, para la comida de Año Nuevo? ¿Qué precios están marcando? ¿Cuánto han subido? Pues de todo eso vamos a hablar aquí en Mediodía Cope, nada, en un minuto. Yo soy Álvaro Sáez, es sábado, es 30 de diciembre y están pasando más cosas que te cuenta Yana Huertas.
Escuchas Mediodía Cope.
Vamos allá, hoy ya hemos tenido campanadas, sí, en 30 de diciembre.
Perdido nada, ¿no?
No. Es que como cada año, Álvaro, diversas plazas de España comprueban hoy que sus relojes estén en orden para despedir de manera oficial este 2023 mañana por la noche 31. Tranquilo que no llegas tarde. Estas que acabamos de escuchar son precampanadas de la Puerta del Sol en Madrid a las 12 de este mediodía. También había unos cuantos que decidían tomarse unas uvas o unas golosinas de manera anticipada. Y Álvaro, ¿me ves y me oyes? Muchos. Vamos a despedir el año también congestionados,
sí, sí,
y casi sin voz, me temo. Bueno, en fin, desde el 18 y hasta el 24 de diciembre, la tasa global de infecciones respiratorias, ya sea gripe o COVID, ha aumentado a 908 casos por cada 100.000 habitantes, casi 100 puntos más que la semana anterior, y aún nos queda porque no hemos llegado al pico de contagios. El virólogo José Antonio López Guerrero nos dice hasta cuándo estaremos así.
Todo lo normal, prepandémicamente hablando, es que el pico de gripe se alcance a mediados de enero, más o menos, y luego ya a partir de ahí empieza a decaer.
Y te cuento también que la Guardia Civil de Algeciras ha detenido un matrimonio francés que trataba de llegar al Sáhara con su propio hijo secuestrado. Tenían una orden europea de detención, la pareja tenía problemas psiquiátricos y pretendían viajar al Sáhara para sacrificar al pequeño de tan solo 5 años al creer que estaba poseído. Los agentes han conseguido detenerlos cuando estaban a punto de embarcar a Tánger, han sido detenidos y el niño se encuentra en buen estado.
Manu Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Kylian Mbappé otra vez es noticia porque a partir del 1 de enero, es decir, en unas horitas, puede negociar con otros equipos.
Eso es, la estrella del PSG termina contrato a final de temporada con el conjunto parisino y eso abre las puertas a otros equipos a poder negociar con el delantero francés. Ayer Arantxa Rodríguez contaba en el partidazo de COPE que el Real Madrid no quiere que vuelva a haber otro culebrón como el de los últimos dos años.
Que ahora mismo no hay caso Mbappé, que no hay ningún plan de ruta fijado, que también se tiene la creencia en el Real Madrid que los trenes pasan solo una vez. Esta ya debe ser la vez definitiva, ¿no? Si es la vez definitiva, pero el caso es que ahora mismo no hay activado ningún plan ni quieren que se convierta Mbappé en un culebrón de aquí a final de temporada.
Y en fútbol internacional hay partidos en la Premier League y en la Serie A. Ahora mismo Luton 0, Chelsea 1 en el minuto 37 y en Italia Atalanta 1, Lecce 0 en el minuto 82.
Muchas gracias, Manu. Son las 2 y 8, hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial. El
¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marcó España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera. Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Este sábado, al igual que el anterior, es día de mercados y aquí en COPE nos seguimos acercando este 30 de diciembre a las tiendas de toda España para comprobar cómo los precios no están dando una tregua para preparar la cena de Nochevieja o la comida de Año Nuevo. El marisco encabeza todas las subidas, también encabeza la escasez de productos y así nos lo han contado en un mercado de abastos de Vigo.
Ahí no hay, no hay bivalvo, hay muy poquito. Ayer para conseguir chirla gallega nos volvimos todos, que no había. Pero bueno, gracias a Dios las encargas las conseguí.
Luego también los bivalvos, pues nada, en estos momentos no es la época ideal para comprarlos porque te dan pequeño por extra y te cobran una pasada. O sea, la verdad, en el marisco, en ese tipo de mariscos, no quedas bien para estas fechas.
Y de Vigo pasamos a Zaragoza, porque allí Pedro, pescadero, en el mercado central, nos indica por dónde van las preferencias y también el ahorro.
Pues la gente sobre todo está llevando rape más en Nochevieja, para Nochebuena ha sido más de besugo. Y la verdad que recomendaros, el rape es un producto que sale muy muy bueno y no ha subido mucho de precio. Luego también hay rodaballos muy buenos para hacer al horno y mucho pescadito salvaje, pero sobre todo el rape es el pescado este año que se lleva toda la gente.
Y vamos a seguir esta ruta de mercados aquí en Mediodía Cope, porque de Zaragoza nos vamos a Granada. Allí Celia trabaja en la pescadería Moreno, en uno de los mercados de la ciudad. Celia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿La gente está apurando para llevarse el pescado y el marisco fresco o han sido previsores?
No, ha sido apurando. Hoy hemos estado a tope y la semana ha sido flojita.
¿Qué productos están siendo los favoritos de la gente y a qué precio está ese producto?
Pues los favoritos, gamba plancha, rape, mucho rape también, cazón, no sé,
gambón. ¿Y a qué precio está?
Pues la gambita plancha la he tenido a unos 40 euros el kilo, las almejas también las hemos tenido a buena oferta, a 4,90.
Pues muchas gracias, Celia. Te dejamos que escuchamos por ahí.
También,
exactamente, que estás ahí liada.
Sí, estoy aquí a tope, estoy atendiendo, perdón.
Ánimo para hoy, también para mañana, ¿vale?
Igualmente, feliz año a todo el mundo.
Y no nos movemos de Granada porque allí Antonio tiene una carnicería en pleno barrio de Zaidín. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo va el ajetreo en esta víspera de Nochevieja?
Pues a tope, como os podéis imaginar, gracias a Dios.
¿Más o menos gente que la de Nochebuena?
Más o menos igual. Aquí la verdad que la venta es estable desde el puente de primeros de mes y solemos tener bastante gente en este mercado todos los días. Pero hombre, este día es uno de los días más fuertes del año, ¿verdad?
¿Qué es lo más demandado y a cuánto está de precio?
Nosotros lo más demandado, por ejemplo, aquí en esta fecha es el solomillo de ternera pajuna y el entrecot de ternera pajuna. Somos productores locales de una raza autóctona,
sí.
Y con eso nosotros en verdad pues tenemos un tiro muy fuerte.
Sí.
Cordero también, que es de aquí de Granada, o sea que...
¿Y a qué precio está?
Fuerza con eso. Nosotros la ternera la tenemos el entrecot a 29,95 euros el kilo, igual que la chuletilla de cordero, y el solomillo 40 euros el kilo.
¿Ha subido mucho con respecto al año anterior o se mantienen los precios?
A ver, generalmente en el mercado global sí, lo que pasa es que bueno, nosotros tenemos esa característica de que somos los propios productores, sí. Y hemos podido mantener los precios, pero sí es verdad que la demanda a nivel general ha subido, y el resto de productos también.
Bueno, pues con eso nos quedamos, Antonio, también te dejamos que te notamos liado ahí con los pedidos de última hora en tu carnicería. Muchas gracias, mucho ánimo para hoy, también para mañana, la radio, que sepas que te va a seguir acompañando.
Muy bien, feliz entrada de año, muchísimas gracias.
A nivel general, ya lo has escuchado, los precios siguen subiendo estas Navidades, pero algo menos que en el mes de noviembre. Este mes de diciembre han moderado su crecimiento hasta el 3,1%, eso es lo que nos dice el último dato del IPC, gracias precisamente, por un lado, a la electricidad y por otro lado, a los alimentos. Aún así, hay productos de la cesta de la compra que siguen disparados, como es el aceite, con una subida del 67% interanual, un 17% el arroz, las legumbres y las hortalizas, o las patatas, un 13%. Y este último fin de semana del año sigue aumentando también el drama migratorio en España. Fíjate, en las últimas horas, te lo comentaba al principio, dos nuevos cayucos han llegado a la isla del Hierro, en Canarias, con 181 personas a bordo. 119 en la primera, con 3 mujeres y 2 niños, y 62 en la segunda. El Hierro recibió más migrantes en 7 meses que en todo el Mediterráneo español. Esta isla la más pequeña de Canarias, con una población de unos 11.700 habitantes, ha recibido desde mayo de 2023 un total de 14.951 migrantes en cayucos, entre ellos 3.654 menores y 633 mujeres. Y sobre este drama y la necesidad de acompañar a todos los migrantes, nos advierte aquí en COPE, La Linterna de la Iglesia, el obispo de Canarias, don José Mazuelos.
Claro. Al final, los inmigrantes también llevan el peso de nuestra sociedad. ¿En qué sentido? ¿Quién está con los mayores? Los inmigrantes son los que están con los mayores nuestros. Trabajo que nadie quiere. En los invernaderos lo hacen los inmigrantes. Hay mucha población que está ahí, que es regulada, y si Europa se preocupase y también de ponerle un poco los puntos sobre las i a esos gobiernos más corruptos que hay.
Vamos a encarar 2024 con un nuevo pacto migratorio en la Unión Europea, un acuerdo que se ha hecho esperar 7 años, siete, para que los 27 países miembros lo rubriquen. ¿Y qué es lo fundamental de este pacto? Lo primero es que se modifica el eje del anterior pacto, que hacía recaer en el país europeo al que llegaba el emigrante toda la responsabilidad. La nueva regla mantiene que sea ese país el que gestione el expediente, pero establece un sistema de corresponsabilidad, es decir, un sistema de redistribución voluntario entre los socios comunitarios, aunque en realidad esto de voluntario ya te digo yo que tiene poco, porque los países que se nieguen a acoger a los migrantes deberán pagar una compensación de hasta 20.000 euros por cada persona que no reciban. El problema, como recuerda el obispo de Canarias, José Mazuelo, es que la inmigración supone un desafío que no se soluciona solo con dinero, y lamenta que la única respuesta de Europa sea tratar de levantar un muro.
Estamos sufriendo sobre todo viendo cómo se hacen leyes desde Europa con unas políticas mercantilistas, sin tener en cuenta a la persona humana, con una falta de dignidad, sin buscar soluciones entre todos a resolver el problema de raíz. La verdad que ahí tenemos que seguir siendo una voz para poder darle esa dignidad a tantas y tantas personas que llegan a nuestro país.
Pues ese drama migratorio que nos ha acompañado este 2023 va a seguir en el año 2024, porque de momento no hay nada que haga indicar lo contrario. Estas fechas tan especiales, lo estamos descubriendo aquí en COPE, se pueden vivir desde muchos ámbitos, en muchos lugares, y hoy toca descubrir uno de ellos, el mundo del circo, que está formado por multitud de personas que se ganan así la vida. Y sí, esas personas también requieren de atención pastoral y espiritual. El padre José Aumente es un sacerdote entregado a la causa de los feriantes y a los circenses.
Es un mundo quizás desconocido, y muchas veces dicen cómo es que la Iglesia está también metido en este tinglado, ¿verdad?
Como señala José Aumente, el mundo del circo es conocido por todos, aunque desconocido en ese plano espiritual. Los integrantes del circo, sus familias, los payasos, los acróbatas, los equilibristas, todos ellos buscan apoyo en el padre Aumente. Este sacerdote cree que es necesario no una mera presencia de sacerdotes en el circo, sino una presencia que acompañe el día a día de los circenses.
¿O qué tiene que decir la Iglesia en este mundo de las ferias y de los circos? Yo digo que no solamente es que tiene que decir mucho, sino que tiene que estar dentro, porque dentro está, antes que digamos nosotros, está el mismo Dios, ¿no?
También el tiempo de invierno, lejos de ser un momento de descanso, es también para las familias del circo un tiempo para seguir trabajando. Es temporada alta. Familias que también viven la Navidad, y que aquí en COPE vamos a descubrir familias como la de Mati Muñoz. Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Entonces, ¿existe la pastoral circense?
Exacto, sí, el padre Aumente, sí.
¿Y qué tiene de particular?
Pues eso, con el padre Aumente siempre está aquí con nosotros cuando lo necesitamos, para cualquier cosa. La verdad que en él tenemos un apoyo grandísimo. Y eso pues es nuestro apoyo que tenemos de él y de Dios.
Estas fechas son muy importantes para todos los cristianos. Ya hemos dejado atrás la Nochebuena, la Navidad. Mañana es la jornada de la Sagrada Familia. La semana que viene toca la Epifanía. Y a vosotros os toca trabajar a tope, ¿no?
Pues sí, precisamente en estos momentos pues es una época de trabajo muy especial para nosotros, ya que suele ser una de las mejores épocas y que la gente pues le gusta venir al circo, y es como una tradición el hecho de ir al circo en Navidades. Uh-huh. Y nosotros pues tenemos eso, más funciones que nunca, pero bueno, contentos porque hay trabajo, lógicamente.
¿Tú en el circo concretamente qué haces? ¿A qué te dedicas?
Bueno, yo ahora ya estoy en la oficina, y eso, yo he sido contorsionista.
Ah, contorsionista.
Y ahora pues lo que hago, sí, ahora mi función es esa, pues estar en las oficinas, en la cafetería, en fin.
Porque tú cuántos...
Un poquito ayudarás.
¿Cuántos años llevas dedicándote al mundo del circo?
A ver, yo no he sido en el circo. Yo soy otra, una persona que he nacido, soy la cuarta generación, mis hijos son la quinta. Y ya te digo, para mí el circo es todo, y eso, he nacido en el circo y no veo otra manera de vivir que no sea en el circo.
¿Cómo os ayuda a vosotros la atención espiritual en vuestro día a día?
Pues nos llega, pues ya te digo, siempre a Dios lo tenemos muy presente, aunque no seamos mucho de ir a misa, ya que en misa en los domingos es cuando más trabajamos, puede ser, pero sí que tenemos siempre muy presente a Dios. Y no sé, nuestra familia es una cosa muy, muy, muy presente, ya te digo.
De cara a mañana, ¿cómo os vais a organizar la cena, las uvas, todo eso? ¿Cómo es una noche vieja en
bueno,
el circo?
Bueno, para nosotros, sí, para nosotros siempre es un día muy especial, aunque sí se trabaja, pero a la última función no se hace, igual que Nochebuena. Nochebuena pues fuimos alrededor de 80 personas que comemos en el circo. En el circo preparamos las mesas y estamos en el circo, y ahora en Nochevieja pues lo mismo, salimos alrededor de 120 aproximadamente.
¿120?
Pues otros sí, alrededor de uno, porque vienen algunos familiares.
Sí.
Nosotros, como estamos aquí en el circo, pues vienen algunos familiares y están aquí con nosotros.
¿Y tenéis uvas para tantos?
Pues sí, pues precisamente hace poco que hemos ido a comprarlas y nos hemos encargado nosotros, y ahora pues le toca a las chicas hacer los paquetitos.
¿Y vosotros también habéis notado el incremento del precio? No, porque claro, si en un paquetillo a lo mejor no
por
se nota
supuesto,
tanto, pero en 120 paquetes...
Por supuesto que sí. Pero bueno, es una tradición, y parece que si no te tomas las uvas, yo qué sé, parece que ya no va a ir bien la cosa.
¿Y tuvisteis la oportunidad en Nochebuena de vivir la Misa del Gallo también en el circo?
No, eso no, porque no podíamos, no teníamos ahí ningún medio, pero sí que ya te digo, hay a veces cuando tenemos alguna parroquia cerca que sí podemos ir a la Misa del Gallo.
Ay, qué bueno.
Sí, pero esa vez no.
Ahora mismo, pero, geográficamente, sí. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis localizados ahora mismo?
Ahora mismo estamos en Madrid, junto al Centro Comercial El Azul, esto es Carabanchel.
Sí. Por tanto, Mati, para que nos quede claro, la Navidad cristiana es posible en el circo, ¿no?
Por supuesto. Ya te digo, siempre lo tenemos muy, muy presente. Y nosotros, la verdad, que siempre nos ha ayudado Dios, y ya te digo, lo tenemos siempre muy presente.
Pues Mati Muñoz, cuarta generación de circenses, ex contorsionista, ahora dedicada más al mundo de la administración, madre de hijos también circenses, ¿no? Feriantes.
Circenses,
¿Ellos qué hacen?
Sí. Mis hijos hacen un número de telas aéreas, bueno, un poquito de todo, ya sabes que el circo siempre suele ser, y hacen telas aéreas, han hecho malabares también, números de motos acrobáticas, en fin, suele ser un poco de todo, pero ya te digo, cuando naces en el circo y vives en el circo, sueles pues tocar un poquito de varios cabos, y así se hace el artista.
Pues sí, como toda familia, la del circo también vive la Navidad, y lo acabamos de descubrir aquí en Mediodía Cope. Mati, muchas gracias, feliz Navidad y feliz año.
Feliz año a vosotros también, y que vaya para todo muy, muy, muy bien.
Bueno, quedan dos días para que termine este 2023 y este sábado el Museo del Prado ha abierto sus puertas con un récord de visitantes. Hemos superado ya la cifra de 2019, año que se celebró el Bicentenario del Museo.
Podríamos decir que es el año de la definitiva recuperación. Las cifras son muy similares a las de la pandemia, incluso probablemente sean todavía mejor, ¿no?
Él es Miguel Falomir, director del Museo del Prado, que está haciendo balance de este año de recuperación, como él dice, en total 3.210.000 visitantes. Son buenos datos para el Museo del Prado y también para el cine en España. La película más taquillera, no sé si eres capaz de adivinarla, ha sido Barbie, con más de 5.300.000 espectadores que fueron a verla al cine. En total, este año, que vamos a dejar atrás, han acudido a las salas de nuestro país 75 millones de personas. Sefi García.
Un 26% más que el año anterior. Tras Barbie, las películas más vistas fueron Super Mario Bros. Y Avatar, El sentido del agua. La primera española y la única en el top 10, campeones.
Soy la nueva entrenadora y estoy reuniendo al equipo de los amigos.
Bien. ¿Y tú qué experiencia tienes?
Estas van a ser mis primeras prácticas, son obligatorias.
Me refiero como entrenadora.
Ah, eso cero.
Y qué bueno volar.
Sube por tercer año consecutivo la asistencia al cine en España, aunque se queda lejos todavía de las cifras prepandemia, a un 24%. La semana en la que más hemos ido se registró en el mes de julio, del viernes 21 al jueves 27, con casi 4 millones de espectadores, la asistencia más alta en una semana desde 2019.
Y fíjate, esta semana hemos conocido una noticia bastante trágica. Al menos 170 cristianos han sido asesinados del 23 al 26 de diciembre en el estado de Plateau, en el centro de Nigeria, por terroristas de la etnia Fulani, en un ataque coordinado y deliberado contra las comunidades cristianas de 26 aldeas en plena festividad de la Navidad. Y a estos mártires le dedica Mario Alcudia su firma de esta semana. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. La caridad, el anuncio de la palabra y el perdón son el rostro del testimonio de los mártires perseguidos a causa del Evangelio y más numerosos hoy que en los primeros siglos. Esta semana hemos celebrado precisamente a San Esteban. Su testimonio es un ejemplo muy actual de todos esos hombres y mujeres que, como él, no se dejan intimidar por las amenazas de sus perseguidores. Un ejemplo actual de todo ello es el que nos llega en plena celebración de la Navidad desde Nigeria. Entre el pasado sábado y este lunes, grupos de hombres armados mataban a 150 vecinos, muchos de ellos mujeres y niños de comunidades mayoritariamente cristianas del estado nigeriano de Plateau, en el centro del país. Toda esa inseguridad es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta Nigeria y que el nuevo presidente prometió combatir con todas sus fuerzas. Sin embargo, los ataques e incidentes se siguen produciendo. Y es que Nigeria es uno de los países más complicados, en concreto el sexto más peligroso del mundo, para vivir la fe cristiana, según el informe de Libertad Religiosa 2023, publicado por Ayuda a la Iglesia Necesitada. La de Nigeria es una iglesia muy viva, pero mártir, de forma muy especial en la mitad norte y centro del país, con una brutal persecución a los cristianos por parte de grupos terroristas como Boko Haram, el Estado Islámico de África Occidental, o la etnia de los pastores Fulani, entre otros, que pretenden implantar la ley islámica a sangre y fuego. Cada vez son más los sacerdotes, seminaristas, religiosas e incluso catequistas las víctimas de estos asesinatos y secuestros, realidad ante la que los obispos nigerianos nos piden su ayuda. El sufrimiento de los cristianos en este país es, como te digo, indescriptible. Esta iglesia mártir y pobre necesita de nuestra oración, pero también de toda nuestra ayuda para poder sobrevivir y mantenerse fuerte. Por eso, esta campaña de Navidad, que tiene por lema Iglesia Mártir, Iglesia Viva, para poder seguir apoyando esos diversos proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada, para ayudar a estos cristianos que viven heroicamente el Evangelio y que en medio de la violencia y de la persecución dan la mayor prueba de amor ofreciendo su propia vida como semilla de paz y reconciliación. Hasta el próximo día.
Y cómo no, hoy escuchamos también el Santo Oral del Día con Jesús Luis Sacristán.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Día 30 de diciembre, sexto día de la octava de Navidad. Y hoy seguimos contemplando al Dios hecho hombre en el pesebre. Y en este día también una tradición que nos toca de cerca a España. El apóstol Santiago hoy es la traslación de sus restos, desde que fueron descubiertos y fueron llevados a la catedral actualmente compostelana, la Catedral del Campo de las Estrellas. Santiago Apóstol, que viene a España a hacer presente al Dios hecho hombre que estos días estamos celebrando, a seguir disfrutando de la Navidad.
Pues seguimos en Mediodía COPE en este último sábado de 2023. Enseguida te cuento la última hora sobre los precios que nos esperan para el año 2024. Vamos a conocer también el estado del tráfico, que hasta ahora para todos los que vais en el coche hacia el lugar donde vais a pasar la noche vieja se está complicando. Y también si eres de aquellos que ibas a ir en avión la Semana de Reyes y te han cancelado el vuelo, tranquilo, porque aquí en Mediodía COPE te vamos a dar las claves para que sepas cómo puedes reclamar tu dinero. Todo aquí, en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en Mediodía COPE en este sábado 30 de diciembre de 2023, último sábado del año. Un día y medio prácticamente para acabar este 2023. Mucha precaución si vas por la carretera. Ahora enseguida vamos a ir a la DGT para conocer el estado del tráfico. Y yo no sé si hoy has echado gasolina antes de salir, o si la vas a echar ahora, vas a parar para comer, que sepas que de media en toda España la gasolina está a 1,54 y el diésel a 1,49. Aún me cuesta decirlo, pero la realidad es que es barato para lo que estamos acostumbrados. Aún así, llenar nuestro depósito de 55 litros de media, por ejemplo, nos sigue costando más de 80 euros en cualquier caso. Y de eso te quiero hablar ahora, de lo que nos va a costar 2024. Si nos va a costar más o menos que el 23, porque la inflación, que ha cerrado el año en el 3,1%, va a seguir ahí, no se va a ir. Es cierto que el 23, que ya no nos acordamos, arrancó con un 6% de encarecimiento interanual. Y ya te adelanto que este 2024 lo va a hacer a la mitad aproximadamente. Ahora bien, ¿y los 11 meses restantes? La retirada o la prórroga de algunas medidas anticrisis van a marcar la senda de la inflación en los próximos meses. Ahora te explico las más importantes. Pero es que el Banco de España ya ha desmontado las cuentas del gobierno para el año 24 y ha augurado menos crecimiento, más paro, más deuda pública y una inflación todavía por encima de la del final de 2023. ¿Qué tiene pensado a todo esto el gobierno? Pues ya lo ha anunciado, prorrogar ese escudo social, con matices, eso sí. Primero lo que nos quitan.
Ante la caída paulatina que se está produciendo en los precios de la energía, afortunadamente en este último año, hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas, pero lo vamos a hacer de manera gradual.
Así justificaba Pedro Sánchez el fin de una de las medidas, la eliminación gradual de la bonificación fiscal a la electricidad y al gas. ¿Y qué le parece esta medida a los expertos? Pues mal. El economista Javier Santa Cruz nos comenta que esto es un retroceso.
Porque habíamos conseguido reducir de una manera sustancial la carga fiscal sobre el recibo de la luz y también sobre el recibo del gas, y sin embargo lo que estamos haciendo es echar para atrás todo ese proceso de los últimos dos años. Todo esto pues volverá a unos niveles que teníamos como una factura de media de la luz, pues aproximadamente la mitad de lo que se pagaba en ella eran impuestos, cargos y peajes, y por tanto estamos volviendo a las peores costumbres que teníamos hace unos años.
Eso es lo que se nos quita. Ahora te cuento lo que se mantiene. Por un lado, la prórroga durante al menos 6 meses, hasta junio, de la supresión del IVA en los alimentos de primera necesidad. También se va a mantener también los cercanías gratis y el 30% de descuento para el resto de transportes que gestionan las comunidades autónomas. Por cierto, Sánchez, en el debate de investidura, anunció la gratuidad del transporte público para desempleados, para jóvenes y para menores de edad. Y no lo ha cumplido. Eso es lo que dijo. ¿Pero qué fue lo que no dijo Pedro Sánchez en esa comparecencia en la que anunciaba las medidas que se mantenían del escudo social para el año 2024? Nos lo ha explicado aquí en COPE Mar Vidal.
España se ha endeudado más que nadie y se olvidó decir el presidente que volvemos a ser elegibles para los fondos de cohesión, esos fondos que se transfieren a los países más pobres de Europa, que el riesgo de exclusión social crece a mayor ritmo que la de nuestros vecinos, que casi 500.000 de jóvenes se fueron de España durante su mandato, pero lo más sorprendente fue eso de que reducirá el déficit incrementando el gasto público, algo que solo es posible de una manera, crujiéndonos a impuestos.
¿Entonces hay alguna solución para bajar la inflación? Sí, contener el gasto, tanto privado como público. desincentivar el consumo. Ahora bien, ¿tiene pensado el gobierno tomar medidas para ello? Pues de momento no. Así que lamentablemente me parece a mí que esa inflación, que comenzará el año 2024 por encima del 3%, va a terminar el año también por encima del 3%. Por lo tanto, ¿cuánto nos va a costar el año 2024? ¿Lo mismo o más caro? Básicamente, que este año 2023. Están pasando más cosas que te cuenta ya Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
En Barcelona se investiga la muerte de una mujer y no se descarta que se trate de otro crimen machista.
Su cuerpo fue encontrado este viernes con signos evidentes de violencia en un domicilio del distrito de San Martín, aunque la noticia ha trascendido ahora. Los Mossos continúan aún investigando para esclarecer los hechos, aunque el caso se encuentra bajo secreto de actuaciones.
Renfe vende sus abonos gratuitos de tren para 2024 a un ritmo de 900 por minuto.
Hoy sábado ha comenzado esta nueva venta de los abonos de cercanías y media distancia para viajeros frecuentes. Te recuerdo que la compra se puede hacer a través de la aplicación de cercanías Renfe o en el caso de los abonos de media distancia, también gratuitos, ya van sujetos a un descuento del 50% a través de la web de Renfe.
Y las bases de Podemos deciden decir no a la coalición Consumar para las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero.
Han participado aproximadamente unas 2.500 personas y el rechazo ha sido más del 65%. Este resultado llega después de que Pablo Iglesias mostrase su negativa a esta coalición para mostrar su apoyo al bloque nacionalista gallego, al BNG.
Manu Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid regalan un último entrenamiento a puertas abiertas para sus aficionados.
Más de 5.500 personas se han citado en el Johan Cruyff para ver por primera vez a Vitor Roque con los colores del Barça en el Di Stéfano. Lleno casi absoluto. 5.700 aficionados han presenciado el entrenamiento de Carlo Ancelotti y los suyos un día después del anuncio de renovación del técnico italiano hasta 2026. Y el Atlético de Madrid ha ganado en asistencia. Más de 13.000 personas se han desplazado hasta el Metropolitano para ver al equipo antes del Año Nuevo. En fútbol internacional, el único partido en juego ahora mismo en las cinco grandes ligas está en la Premier. Al descanso, Luton 0, Chelsea 2. Y en tenis, esta mañana se ha confirmado que Rafa Nadal también jugará el dobles junto a Mar López en Brisbane. Así que adelanta así su regreso a las pistas. Mañana habrá que madrugar a partir de las 6:30 de la mañana. Volverá a competir frente a la pareja australiana formada por Max Purcell y Jordan Thompson.
2:36, hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Cientos de seminaristas en Nigeria sufren a diario la persecución y la falta de medios para estudiar. Estos jóvenes valientes te necesitan para hacer frente a su manutención y a su formación en el seminario. Con tu ayuda, serán en el futuro sacerdotes fieles y valientes para la Iglesia Mártir de Nigeria. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Los cristianos perseguidos de Nigeria cuentan contigo.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Operación Nochevieja de tráfico este fin de semana, 4,5 millones de desplazamientos por carretera hasta el día 1. Todos queremos ir a pasar unos días a casa con la familia. Ya ayer hubo muchas retenciones en la salida de las grandes ciudades y hoy la mañana ha transcurrido bastante tranquila hasta que eso de las 12:30, 1, la cosa se ha empezado a mover bastante. Vamos hasta ahora a la 1:37, 1:38 ya, a conocer cuál es el estado del tráfico en nuestras carreteras. DGT, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de un accidente en Madrid de salida por la 5 en Arroyo Molinos, que ya genera 3 kilómetros de retención y mantiene el carril izquierdo cerrado al margen del accidente. Complicación ya en Madrid de salida por la 6 en el Plantío e intensa en Almería la entrada por las 7 en Santa María del Águila.
Y de los problemas, gracias Elena, no se han librado tampoco los usuarios que hayan reservado un vuelo de Iberia para la semana que viene. 444 vuelos cancelados de Iberia entre el 5 y el 8 de enero, justo en el fin de semana que llegan los Reyes Magos. Esto va a afectar a 45.641 viajeros, ¿eh? Los vuelos han sido cancelados por una huelga del personal de handling, que es el personal de servicios de asistencia en tierra, los que se encarga de meter las maletas, de repostar el avión, los que van con los palos dirigiendo a la aeronave hacia donde se tiene que dirigir. Y aunque ha sido promovida por los sindicatos, hemos conocido hoy también que UGT ha convocado también una huelga para las torres de control de la plataforma del aeropuerto de Barajas, que entra en vigor esta misma noche a las 00:00, es decir, ya el día 31, y lo va a hacer hasta el 7 de enero. Una de las afectadas por la huelga de Iberia está estudiando en Bélgica, se llama Carlota, pero está pasando las Navidades aquí con su familia en España. Ella quería volver el 7 de enero a estudiar otra vez a Bruselas, pero ya no puede.
Después de Reyes, que no hay casi vuelos, pues una faena, la verdad, que no te imaginas desde una compañía como es Iberia, como que puede, si mires desde una compañía tipo low cost, que pues te puede hacer más el follón, pero siendo una compañía como Iberia, que nunca me ha pasado eso.
Desde la aerolínea le han propuesto cambiar la fecha del vuelo, pero se lo dan muy tarde y no le interesa porque tiene exámenes y entonces le coinciden. Con todo esto, a Carlota entonces le surgen muchas dudas.
¿Qué podría hacer para reclamar y qué soluciones, si me podrían indemnizar o alguna cosa? Sí.
Pues a esa pregunta, aquí en Mediodía Cope, la vamos a responder con Almudena Velázquez, que es asesora legal experta en reclamaciones. Almudena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué debemos hacer si nos han cancelado el vuelo?
Bueno, lo primero, lógicamente, reclamar. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que aunque Iberia se ha portado de una manera bastante diligente al colgar en su página web el listado de los vuelos cancelados, el reglamento europeo que protege nuestros derechos como pasajeros establece el derecho no solamente a la devolución de nuestros billetes, sino también a una compensación en determinadas situaciones, una compensación económica. Y una de esas condiciones es que se nos haya avisado con un periodo de antelación entre 14 y 7 días. Lamentablemente la huelga está prevista para los días 5 y 8, los del día 8, los afectados, pues todavía, por desgracia, solamente tendrán derecho a lo que es la devolución del billete, pero los del día 5 y 6 sí pueden obtener esa compensación siempre que Iberia no les ofrezca un vuelo alternativo o un transporte alternativo que les lleve a su destino, pues en unos casos con un retraso menor de 4 horas sobre el horario previsto, cuando ese transporte alternativo pues no es otro vuelo, y en los casos de que se trate de un vuelo, cuando el retraso con el que nos encontremos por ese vuelo alternativo sea mayor de 2 horas. Uh-huh. Y lógicamente esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, puesto que las compensaciones pues pueden variar de 250 euros hasta 600 euros por pasajeros según la distancia de cada vuelo.
Uh-huh. ¿Y cuáles son, Almudena, esos pasos que tenemos que seguir para reclamar en caso de vernos afectados? ¿A qué tenemos derecho? Queda claro, pero esa reclamación, ¿cómo se tiene que ejecutar?
Siempre por escrito. Eso es lo primero que tenemos que advertir a los oyentes. Primero tenemos que reclamar ante la propia compañía aérea. Iberia tiene un mes de plazo para respondernos. Si no lo hace, o lo hace considerando que se trata, como ha venido siendo habitual a este tipo de respuesta, de una circunstancia extraordinaria, que es la que dice el reglamento que exime de la indemnización, tenemos que saber que la Unión Europea y nuestros juzgados españoles, obedeciendo precisamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya ha declarado que una huelga del personal propio no se puede considerar dicha circunstancia extraordinaria para eximirle de la responsabilidad del pago de estas indemnizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, como decimos, transcurrido ese mes, no nos ha contestado Iberia o nos ha dicho que al tratarse de una huelga, pues mire usted, es una circunstancia extraordinaria. A partir de ahí tenemos dos alternativas. Podemos acudir a una reclamación ante AESA, que establece un sistema alternativo, un arbitraje.
¿AESA qué es?
es la Agencia Española de Seguridad Aérea, uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, establece un sistema alternativo, como decimos, de resolución de conflictos a la vía judicial. Yo desde aquí no quiero poner en solfa la eficacia del organismo, pero es que la propia ESA, cuando tú vas a la página web, ya te está advirtiendo que se están demorando muchísimo los plazos de resolución. Entonces, pues bueno, mi obligación es informar de que existe esa vía, pero personalmente entiendo que es muchísimo más efectivo acudir a la vía judicial. Actualmente los juzgados son todos competentes, todos los juzgados de primera instancia. Antes, como pasaba ahora con las cláusulas abusivas, pues la reclamación de este tipo de problemas solamente la llevaban un determinado tipo de juzgados, los que se llaman mercantiles, y eso producía un tapón, y más o menos pues el plazo de resolución pues era igual de largo en un sitio que en otro, en AESA y en los juzgados. Ahora no. Ahora, en cuestión de unos 6-8 meses, podemos tenerlo resuelto. Y en muchos casos lo que sucede es que cuando hemos acudido ante el juzgado y la aerolínea ya es emplazada para contestar, pues realmente sabe que va a perder y no hace falta ni terminar el procedimiento judicial. Uh-huh. Se resuelve mediante el pago extrajudicial. Son cantidades, además, que aunque siempre es conveniente pues ayudarse de un abogado, por ley, sin embargo, no es necesario ni un abogado ni un procurador para poder demandar.
Pues ahí están las claves para poder reclamar en caso de que nuestro vuelo de Iberia entre el 5 y el 8 de enero haya sido cancelado por esa huelga del personal de handling, ese personal de servicios de asistencia en tierra. Claves que nos ha proporcionado aquí en Mediodía COPE Almudena Velázquez, asesora legal para reclamaciones. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y muy feliz año.
Tranquilo, que no nos hemos adelantado, ¿eh? Que las uvas nos las tomaremos a las 12 de la noche de mañana. Pero es que diversas localidades españolas están realizando ya las famosas pre-uvas. De hecho, esto que escuchas era en la Puerta del Sol de Madrid, hoy a las 12 del mediodía. Mira, nos vamos a ir a Móstoles, también en Madrid, que es uno de esos rincones donde su Plaza de España se va a convertir al final de la tarde en la protagonista de la noche más esperada en estas fechas navideñas. Una noche vieja anticipada que nació de los vecinos y que se ha ido consolidando año tras año. El Ayuntamiento de Móstoles va a ofrecer gratuitamente a los vecinos un total de 4.000 raciones de uvas para todos aquellos que quieran vivir la fiesta de las pre-uvas con unas campanadas que van a sonar, atento, a las 8 y 5 de la tarde o de la noche ya. Pachi es el presidente de la Peña El Soto y es el que se le ocurrió esta idea. Pachi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, felices fiestas.
Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. ¿Cómo se te ocurrió esta idea?
Bueno, para ser honestos, no es que fuese una idea mía en concreto, la verdad. Nosotros somos un grupo de amigos y ciertamente, joder, vamos a hacer algo novedoso, algo aquí en el barrio, ¿por qué no nos juntamos y tal? Y la peña era nueva en ese sentido. Y dijimos, ¿por qué no hacemos unas pre-uvas aquí para los vecinos, amigos y tal? Y bueno, y curiosamente, este año, hoy, hace 10 años, el décimo aniversario, o sea, un 30 de diciembre del año 2013... Y la verdad es que fue muy muy bien aceptada. Bajaron unas 300, 400 personas, vecinos peñeros de Móstoles, una charanga. Y joder, salió tan bien que hablamos con la Federación de Peñas de Móstoles y le lanzamos el guante. Oye, ¿por qué no lo organizamos un poco entre todas las peñas? Lo hacemos en la Plaza de España, en el Ayuntamiento, participamos, lo abrimos al pueblo de Móstoles. Y fue funcionando hasta el día de hoy.
Uh-huh. Esto es a las 8 y 5 de la tarde, de la noche, pero ¿hay ambiente ya por Móstoles?
Pues la verdad es que sí, o sea,
también.
Correcto, sí, acabo de pasarme por el centro de Móstoles ahora mismo y está, la verdad, se nota el ambiente de la noche vieja. O sea, es sábado y quieras que no, mañana será la tarde vieja, por decirlo de alguna manera, pero hoy ya se nota el ambiente festivo y al final que la gente se lía, por decirlo de alguna manera.
Pues Pachi, presidente de la Peña El Soto en Móstoles, que va a acudir a esa Nochevieja adelantada, esas pre-uvas en el Ayuntamiento de Móstoles, que van a sonar a las 8:05. Gracias por contarnos cómo va a estar el pueblo esta tarde aquí en Mediodía Cope.
Gracias a vosotros.
Y a pesar de que nos encontremos en Navidades y a punto de cerrar este 2023, también hay que poner el foco en la guerra, que sigue siendo una realidad en el mundo. Aunque fue la primera que estalló en el tiempo reciente, ya parece que ha sido olvidada, pero la verdad es que la guerra de Ucrania continúa. Estamos a punto de cumplir 2 años. Ha aumentado el número de víctimas mortales que causó el último ataque del ejército ruso sobre territorio ucraniano. Ya son 30 muertos tras el ataque masivo con más de 150 misiles y drones que lanzó el Kremlin. Hoy Ucrania ha llevado a cabo su represalia bombardeando mediante el uso de drones 32 en concreto las regiones de Moscú, Bryansk, Kursk y Orlov. Además, se ha conocido que 2 niños han fallecido en uno de esos ataques ucranianos en la zona fronteriza rusa. En cifras del 10 de noviembre, se estimaba que los fallecidos en este conflicto eran unos 100.000 soldados por cada bando. Además, 40.000 civiles serían los que habrían fallecido. Y todo esto sin olvidarnos tampoco del conflicto en Oriente Medio. La guerra en Gaza todavía se extiende en el tiempo. La ofensiva del ejército hebreo ahora se centra en la zona sur de Gaza, en el día número 84 de la guerra contra Hamás. Además, hemos conocido que al menos 165 palestinos han fallecido y otros 250 han resultado heridos por ataques israelíes en Gaza en las últimas 24 horas. La ofensiva se intensifica en la ciudad de Han Yunis y en zonas cercanas a Kirbat y Otka, que son todas aquellas que están en el sur. Se está extendiendo hacia el sur también el conflicto. El Ministerio de Sanidad de la Franja, que te recuerdo está dirigido por Hamás, sigue aumentando la cifra de fallecidos y desde el inicio de la guerra, el pasado 7 de octubre, asegura que han fallecido 21.507 personas y 60.000 han resultado heridas. Además, se han contabilizado 100.000 desplazamientos internos en Gaza que han llegado a Rafah, en el extremo sur de la franja, justo en la frontera con Egipto, en los últimos días tras el aumento de las hostilidades en la parte sur.
Yo la verdad que tengo un plan ya para volverme a España y tal, estoy ya en ello, así que nada, no, lo que estoy haciendo es, y nada, me voy a cambiar a investigación científica, que estoy ahora en el proceso, y nada, a partir de ahí daré el salto a las farmacéuticas y ya está.
Acabas de escuchar a Carlos. Él lleva más de 10 años en Reino Unido, en Londres concretamente, trabaja como enfermero, y como escuchas ya no quiere quedarse allí. Y no, no quiere porque eche de menos a su Cádiz, que es de donde es él. Es porque la calidad de vida en Reino Unido está bajando tanto que ya no le compensa vivir y trabajar como sanitario.
No hay enfermero que pueda alquilarse una casa. Allí en Londres es imposible. Tienes que estar compartiendo piso con otros compañeros o como tú puedas, porque es que no te llega el dinero.
Y como Carlos, hay muchas más personas que creen que la sanidad británica ha empeorado. De hecho, la que ha sido durante años la joya de la corona británica, esta sanidad, está en las últimas. Profesionales de todos los países llegaban cada año en masa para trabajar en un sistema que, además de tener unas condiciones económicas envidiables, ofrecía mucha flexibilidad a la hora de compaginar el empleo con la vida personal. Ahora los datos nos muestran que esa realidad ha cambiado por completo. A finales del año 2016 había 7.130 españoles trabajando en el Servicio Nacional de Salud británico, una cifra que se ha ido manteniendo, pero que en junio de este año, último mes en el que se tienen datos, marcaba 5.114. Son datos que va recogiendo periódicamente el Parlamento británico a través de informes que confirman que la mayoría de los españoles que emigraron para trabajar en este Sistema Nacional de Salud británico eran enfermeros, y cuyo descenso ha sido todavía más acusado, porque de los 4.675 que había a finales de 2016, hoy solo hay menos de 3.000, solo hay menos de 1.500 enfermeros, es decir, han caído unos 3.000.
El trabajo es insostenible, el estrés, la carga de trabajo, bueno, es algo que ha cambiado tanto que no merece la pena ir.
Y claro, todos nos estamos preguntando el por qué, qué es lo que ha podido pasar. Y Carlos da una clave importante aquí. La calidad de trabajo ha descendido. Carlos nos explica que ya no es atractivo trabajar allí, tanto que raro es la semana, en la que no haya una huelga de trabajadores en algún hospital británico.
Que durante estos 10 años que han estado en el gobierno lo que han hecho es deteriorar el NHS, ¿vale? No han invertido, no han hecho nada. Entonces el deterioro del sistema sanitario es una de ellas y es muy importante. La carga de trabajo y que después pues los sueldos no lo han ido subiendo como deberían de haberlo subido.
Y a esto hay que sumar el encarecimiento de la vida en Reino Unido tras el Brexit.
O sea, la calidad de vida hace 10 años sí que merecía la pena, a día de hoy te digo que no. Que es inviable y por eso muchísima gente se está volviendo, porque no tiene ningún sentido, o sea, calidad de vida cero.
Nos lo está contando Cristina, que ella después de 9 años trabajando en Londres se tiene que volver. Tiene que darle una vuelta a sus planes de vida ahora y empezar una nueva vida en España, donde no pensaba volver. ¿Y por qué? Pues mira, aquí en España tenemos experiencia de sobra. Te hablo de la inflación, que ha causado muchos estragos en la economía británica. Londres y las principales ciudades del país son ya de por sí caras, y en los últimos años han visto cómo sus precios, en apenas 2 años, se han incrementado de manera general un 10%.
Ahora mismo es que te hablo, por ejemplo, mira, el litro de leche costaba 0,80 y ahora mismo está el litro de leche a 1,40, un litro de leche. O sea que hablamos que ha subido un 40%. Entonces, claro, la situación económica en nivel de alimentos allí, que todo lo exportan, es malísima. Vamos, que te ha subido a la cesta de la compra muchísimo más que en España.
Y si hacemos una comparativa de cuánto costaría en España las cosas que cuestan en Reino Unido, vamos a poner el ejemplo de la comida. Allí es un 9% más cara, la ropa es un 10%, pero atento, la vivienda es un 88% más cara. Es decir, un piso que en Madrid pueda valer 400.000-500.000 euros, en Londres el equivalente, el mismo, con el mismo parqué, vale 800.000-900.000 euros. De hecho, esta fue la gota que colmó el vaso de Cristina en Londres.
Básicamente la casera me dijo que necesitaba la casa para un familiar, pero lo que quería era echarme para subir el precio de la vivienda. Claro, yo pagaba un alquiler de 1.100 libras y el alquiler pasaba a ser de 1.500. Entonces, más luego los gastos aparte. Estamos hablando de council tax, estamos hablando de luz, de gas, que son carísimos allí, teléfono, comer, transporte y vivir.
Reino Unido está claro que ya no es la meca para los sanitarios españoles. La calidad de vida ha descendido y muchos están volviendo a España tras intentar buscarse la vida en la City y alrededores. Y si tenemos que circunscribir la causa a una fecha, claramente, y Cristina lo tiene claro, esta sería el 23 de junio del año 2016, día que se votó el referéndum del Brexit.
Empezó con el Brexit. O sea, a raíz del Brexit es cuando ya empezó todo el cambio y se empezó a notar ya que lo que habían votado no era la realidad que estaban teniendo. Entonces, evidentemente, pues empezaron a subir levemente los precios. Luego ya, con el COVID y la guerra de Ucrania
Y desde entonces las cosas han cambiado y mucho. De hecho, Carlos, cuando se pone a hacer balance de sus últimos años, se da cuenta de cuánto han cambiado las cosas.
Yo cuando llegué a Londres, bueno, pues yo, pues como todo, llegué, tuve mi periodo de prueba y ya una vez que pasó el periodo de prueba, pues yo ya era enfermero, con un sueldo enfermero como cualquier inglés. Y yo era capaz, pues tenía mi casa, ¿vale? Vivía solo, tenía mi casa, viajaba por el mundo, todo esto con el sueldo que tenía, ¿vale? Y eso ya es imposible.
El aumento de los precios, el empeoramiento de las condiciones laborales es la principal causa de esta fuga de sanitarios españoles de Reino Unido. Y solo las grandes rentas, nos dice Carlos, pueden hacer frente a los gastos diarios que supone vivir allí.
El tema es que estoy viendo que el país, en general, nos está haciendo la vida ya muy imposible de vivir allí. Yo vivo en Londres, pero es que incluso con el sueldo que yo tengo, que es muy buen sueldo, me veo que no llego bien. ¿Sabes? Que me tengo que estar mirando las cosas para no gastar mucho y no debería de ser así.
¿Y para el futuro qué perspectivas hay? ¿Qué es lo que se plantean los españoles que viven allí o que han vivido? Carlos lo tiene clarísimo, él no va a volver.
Es la única manera, porque España realmente, como los enfermeros nos tratan y la poca estabilidad laboral que tenemos, yo no me vuelvo de enfermero, no es una opción.
Y los que nunca se han ido, ojo al giro, después de 40 años de andadura, son Hombres G. ¡40 años y seguimos empezando! con ese nombre, el nombre de la gira que han cerrado este fin de semana, esta banda madrileña en el Palacio de los Deportes, para celebrar su exitosa carrera, que empezó ya por los 80. David Summers, Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez, Javi Molina, que han cantado temas como este Venecia, que fue el primero que se convirtió en éxito mundial, también Devuélveme a mi chica, o El ataque de las chicas cocodrilo.
Nunca hemos sido los guapos del barrio, siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Tienes cuidado, te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco y ves a una niña disimulada.
Y con los hombres G, te quedas en compañía de la radio, en la cadena COPE, ahora con nuestros amigos del Grupo Risa y con Golpe de Gracia.